niñas y niños bien preparados para crear mejores adultos. Regreso a clases W. Antes de comenzar una sesión de estudio en casa, prepárate bien. Busca el espacio mejor iluminado, de preferencia con luz natural y con mejor temperatura ambiente, alejado del ruido. Estudiar con hambre solo te estará distrayendo, pero no comas muy pesado o atacará el mal del puerco y te dormirás al poco tiempo. Prepara todos los útiles que necesitarás a la mano para evitar levantarte a cada rato. Aunque un descanso de 10 minutos por cada 50 no viene nada mal. Y lo de apagar el celular, la televisión y cualquier distracción, ni siquiera es necesario mencionarlo, ¿cierto? Si es regreso a clases, es W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el plátano tabasco está a solo $14.50 el kilo. Ven a Lacomer y descubre... Miércoles de Plaza.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
Así las cosas. Sexto aniversario, el espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín, Javier Risco.
Así las cosas.
6 años. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
6 años al aire.
Continuamos.
No somos del mismo partido, aunque él tiene corazón priista. Vale la pena escucharlo. El problema está en lo que dice la Constitución. El artículo 21 dice, la Guardia Nacional tiene que ser conducida por un civil y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.
¿Entre ustedes no hay división?
Nunca ha habido.
Siete de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 31 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, en esta mitad de semana, último día de agosto. Gracias por acompañarnos, por estar con el café ya... El de las 7 de la mañana, mi querida Gaby, ya te trajeron el café. Ya, ¡ay, ya, extraordinario ya, el cafecillo!
Café, de altura, café delicioso.
De altura, con un tostado perfecto.
Tostado perfecto, mi sí. Café, muy caliente.
Como debe de ser. Que no te vayas a quemar, mi querida Gaby. No, por lo pronto, ya, después de esta batería, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Ay, ahí estamos como Monreal y Ebrard. Cielo, mar y tierra. Nunca ha habido... Muy bien, bueno, pues dicho eso, también está mi querida Anita en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14. Estamos en Instagram, búscanos @Bargentin, @JRisco. También estamos en Twitter, en @SilasCosasW, @WRadioMéxico. Tiene rato que no sé cuántos seguidores tenemos en @SilasCosasW. A ver, vamos a ver.
Sojín.
Ya casi llegamos a 150 mil seguidores, no sean así.
Anden, denle.
Seguir @SilasCosasW, por favor, ahí está el video de mi querida Geo González. Oiga, qué buen estilo de Geo para tirar la pelota. Sí. Está también el Alberto Lati, ¿no? Bueno, qué buenas redes, nada más para que vean, excelente trabajo, mi querida Miri. Así que muy bien, ahí está, @SilasCosasW.
Rocky Davis dice que Geo González es toda una motomami, ¿sí? Es que imagínense el pobre ciudadano que iba ahí en su moto y que de repente, ¿no?, volteas y hay una mujer trepándose a tu moto.
La motomami.
La ahora motomami.
Sí, ya te la sabes.
Ya te la sabes. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Bueno, varias llamadas telefónicas rápidamente. Delia Ruiz desde Polanco dice: un personaje muy importante en la caída del muro fue el Papa. Me imagino que se refiere a el Papa Juan Pablo II. Sí. Muchísimas gracias. Sí, sin lugar a dudas, estábamos hablando de el personaje, sin lugar a dudas, hoy de las primeras planas en una buena parte del mundo, Mijaíl Gorbachov, que por cierto, ya decíamos, Javier, que Excelsior le dedica pues prácticamente su plana completa. Ya hace ratito que comentábamos tanto el reloj Swatch con un cachito del muro, como los zapatos Perestroika de Canadá. Está también esta fotografía de 2007, una campaña de la firma francesa Louis Vuitton, ¿no? Donde está Mijaíl Gorbachov.
No me acordaba.
Dentro, no, es que me acabo, la estoy
hace
viendo
hace 15 años esa campaña.
15 años, sí, está sentado Gorbachov adentro de un auto y trae una bolsa de Louis Vuitton ahí junto a él y están pasando frente al muro de Berlín.
Qué buena fotografía.
Es una gran fotografía, sí, ¿eh? Sí, sí. Y es una bolsa muy bonita, por cierto, también. Así que sí, sin lugar a dudas también eso, lo que ha significado. Eugenia Mercado de Lanzures, me gustó mucho el gallo de Bruno Mars. Me recordaron las clases de la primaria Alberto Corona. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. En fin, mucha información el día de hoy. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy también desde Palacio Nacional. Recuerden que mañana no hay conferencia de todas las mañanas porque mañana 1 de septiembre a las 5 de la tarde el presidente de la República dará su mensaje por el cuarto informe de gobierno oficial, pero sabemos que es el número 14, ¿no?
Sí, 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 así nos lo daba nuestro querido Isaac, jefe de información. Así es. Número 14, número 14, el informe del presidente. Así imagínate, 14º informe de gobierno. O sea, no puede ser. 14º.
Oiga, pero lleva entonces 15 años de gobierno. No, 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 en realidad no, 4.
14º informe de gobierno el día de mañana, 5 de la tarde, ¿verdad?
Es lo cinco que habían... de la tarde es lo que se dijo.
Mañana y... no hay mañanera. Y si hay informe a las 5 de la tarde desde Palacio Nacional.
Sí, exactamente. Ah, también aquí nuestra querida la agencia de información, Ivette Parga, nos recuerda la aparición de Mijaíl Gorbachov en un comercial de Pizza Hut. También es absolutamente cierto. Cuando estaban, ahora sí que se estaba abriendo Rusia y Moscú al mundo capitalista. Bueno, ya estaremos hablando, por supuesto, también de ello. Mucha información esta mañana, Javier, además de esto, de la muerte de Mijaíl Gorbachov, el padre de la perestroika, ícono del siglo XXI, el último líder de la Unión Soviética. También, por supuesto, información nacional, Javier.
Así es, sobre todo de perfil político, hay que decirlo, lo ocurrido el día de ayer en la plenaria de Morena, esta reunión en la que en realidad, bueno, se deja ver esta fotografía, qué tan unido está el partido, cuáles son las fuerzas de las cuales hablan, los personajes que se van enfilando rumbo a 2024. Pues el diario Reforma dice, la tormenta cayó sobre Monreal. Una extraordinaria crónica de Mayolo López, Eric Hernández, bueno, los periodistas con muchísima experiencia en temas legislativos, en temas de partidos, dice, durante la sesión plenaria de los senadores morenistas, el coordinador de la bancada enfrenta los desaires de afuera y los reclamos de adentro.
¡Ay! ¡Arroz!
A ver qué pasa el día de hoy, seguro será tema también de la conferencia matutina, pero bueno, lo que decíamos era eso, Milenio la trae de primera plana, secretarios de Estado y la cúpula de Morena hacen vacío a Monreal, el diario Reforma también lo destaca, dice asoma ruptura Monreal-Morena, bueno, pues parte de la información que aparece y que la cual tendremos en unos segunditos, una extraordinaria crónica, ya lo sabes, de mi querida Vero Méndez.
Así es, y de hecho ya está con nosotros Vero Méndez para contarnos qué pasó en el Senado de la República. Mi querida Vero, buenos días nuevamente, adelante.
Gracias, gracias Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues no, no defienden al presidente, no defienden a la 4T, no somos arrodillados, no se me da la abyección de pena ajena lo que estamos viviendo. No nos desairan a nosotros, desairan a la ciudadanía. Esto es parte de la ola de reclamos y de los fregadazos verbales que acabaron ayer por la tarde-noche con la reunión plenaria de los senadores morenistas. Desde la vieja casona de Xicoténcatl, al pie del monumento del apóstol de la democracia, Belisario Domínguez, pasada las 9 de la mañana, los senadores de Morena y sus aliados tomaron asiento. Iniciaron con su encuentro. Las cosas ya estaban sentidas, pues horas antes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, les mandaba decir... ¿Tienen tele? Pues ahí se ven. No voy a acudir a su reunión porque ando en Estados Unidos de viaje familiar. Este primer desaire cayó como balde de agua fría a la bancada, pero el que sí llegó puntual y muy sonriente fue el canciller Marcelo Ebrard, al que Ricardo Monreal salió a recibir muy gustoso. Pasa, bienvenido. ¿Qué te tomas? Aquí andamos. Y entre carcajadas y carcajadas aseguraban que entre ellos no hay pexe, que entre ellos no hay ninguna confrontación. Habían pasado 5 horas de esta reunión plenaria. Todavía se tomaban fotos, sonreían, mala, ¿cómo está? No te había visto en estos meses de receso, compañero, qué alegría. alegría, todavía, pero tomó el micrófono Ricardo Monreal para notificar los secretarios de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, el titular de la Marina y hasta el dirigente nacional Mario Delgado, nos están haciendo el fuchi, no van a venir, anuncian que no se presentarán. Bueno, pues fue la gota que derramó el vaso y de ahí en cascada vino el encontronazo morenistas contra morenistas versión Senado de la República. José Antonio Álvarez Lima abrió los señalamientos, no se vale que nos traten así, hemos sido leales al proyecto, no se valen estos desaires y estos plantones. Vamos a escuchar.
Porque hemos cumplido hasta hoy con el compromiso que adquirimos con nuestros electores. Por eso, y lo digo de muy buena fe, me extraña la ausencia del secretario de Gobernación. Si hemos cumplido, ¿por qué no está aquí el secretario de Gobernación? Ojalá esto no signifique un distanciamiento entre nuestra fracción y el gobierno del presidente López Obrador. De la misma manera, me preocupa que en las columnas políticas se hable reiteradamente de que existen dos grupos entre nosotros, un grupo de duros y radicales, por un lado, y quisiera suponer que hay otro grupo de superficiales y blandengues.
Las cosas comenzaron a acalorarse. La senadora Cecilia Sánchez pedía la salida de los medios de comunicación porque ella misma reconoció es de pena ajena lo que aquí estamos discutiendo. Él y César Cervantes consideró una grosería que aún y cuando la violencia y la inseguridad afecta a la población, los secretarios de Estado se dieran el lujo de desdeñar al Senado de la República. Esta postura fue respaldada por Nestora Salgado. Escuchemos.
Y se los digo con todas las palabras, a mí sí me asusta. A mí sí me asusta lo que le estamos mandando de mensaje al pueblo en el tema de seguridad. Si a ellos no les importa, a nosotros sí. Nosotros estamos aquí para respaldar a nuestro pueblo, porque son los que nos nombraron, son los que votaron por nosotros.
Y bueno, ahora sí que la arena estaba de bote en bote, las acusaciones subían de tono, Armando Guadiana, Félix Salgado reclamándole a Monreal que por qué se había presentado y había acudido cuando se presentó el libro del Imperio de los Otros Datos, 3 años de mentira y falsedades, Margarita Valdés rogando y suplicando, no, sí estamos unidos, ¿verdad, compañeros? Sí hay unidad, ¿verdad? No somos un grupo desunidos, sí estamos unidos, miren, escuchen.
No hay desunión en nuestro grupo. La verdad, en estos 4 años, yo he constatado de una y mil formas que somos un grupo unido, fortalecido, maduro, que sí tenemos diferencias para decidir nuestros colores. Eso es parte de una democracia. Pero el que no hayamos estado de acuerdo en algo no nos desune. Al contrario, nos ha fortalecido porque sabemos respetarnos los unos a los otros y porque tenemos un mismo origen, eso nos tiene unidos, venimos de la misma raíz.
Pues parece que se les olvidó porque minutos antes Ricardo Monreal había convocado a hacer una autocrítica en virtud de que insistió una y otra vez que el poder legislativo no es oficialía de partes del presidente López Obrador y César Cravioto, el suplente de Martí Batres, respondiendo que estar del lado del presidente y de la Cuarta Transformación no significa que sean unos arrodillados. Escuchemos.
Señores coordinador, yo sí creo que no es un asunto de desaire, pero sí es un mensaje político muy claro lo del día de hoy. Y debemos de asumirlo todos como grupo parlamentario.
Y finalmente Ricardo Monreal, atajando todos los cuestionamientos, insistió que la sucesión presidencial anticipada es la que ha generado pues prácticamente todo este desgarriate. Escuchemos a Monreal.
No voy a traicionar lo que pienso. Pero además de eso, César, tú has dado pie a esto y estamos en el debate. No espero tener consideraciones, de verdad. Solo deseo que haya respeto a nuestra autonomía. A mí la abyección no se me da. Soy hombre libre, con criterio propio y autonomía. Tengo mi propia vida y mi propia historia. Y quizá tenga más adversidades en el movimiento que todos ustedes. Tengo 25 años luchando con el presidente de la República. En los peores momentos tomé, por cierto, esta tribuna esta tribuna contra la reforma energética y ahí están mis debates. Ahí está.
Y así prácticamente esta discusión provocó que se suspendiera la plenaria. Ya ni siquiera hubo chance de que hablara el subsecretario de Seguridad, Ricardo García Verdeja, que como el chinito miraba para un lado, miraba para el otro, hasta que le dijeron, por favor, pase a retirarse, ya no va a haber su presentación. Hoy están citados a las 9 de la mañana para elegir al presidente del Senado. Se truenan los dedos Alejandro Armenta, Higinio Martínez y José Narro.
¿Y tu apuesta, querida Vero? ¿Tu apuesta, querida Vero? Porque pues vaya, ahí has escuchado de todo. ¿Quién llega a la presidencia del Senado?
Bueno, si le dan el regalo de consolación a Higinio Martínez a cambio de la candidatura del Estado de México, podríamos decir que estaría
llegando a la presidencia.
Levantándose como el presidente del Senado, aunque pues José Narro ha hecho todo, absolutamente todo por obtener esa silla. Vamos a estar pendientes.
Muy bien, ya nos contarás.
Gracias, querida Vero. Muy completo, por supuesto. José Narro, que no es el...
Es el ex-rector.
José Narro. Sí, porque lo traigo. ¿Cómo es el ex-rector? ¿Que no era priista? ¿Qué hace ahí? Bueno, no, muchas cosas son posibles, pero esa no.
Una de las posibles es que haya otro, hay un homónimo. Esa es una de las posibilidades. Exacto.
Pero bueno, en fin, así las cosas esta mañanita. Esto pasó, por lo menos, de parte de Morena, señor Risco.
Así es, mi querida Gaby. Esto en la plenaria de Morena, pero bueno, no nada más nos vamos, aunque es, digamos, en donde hay más carnita, ¿eh? En donde pues por lo menos hay más carnita, sobre todo en el tema de las corcholatas, en el tema de qué va a pasar en los próximos meses en materia, por lo menos, de decisiones. Y si incluso ya se tiene que estar viendo si hay hasta coalición en las corcholatas. Por lo pronto, vámonos con Jaime Obrajero. ¿Qué sucede en la oposición? ¿Qué está sucediendo por el PAN, por el PRI? Adelante, Jaime.
Gracias, Javier. Gaby, buenos días a todos. Bueno, el día de ayer se llevó a cabo la sesión plenaria de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados. A ellos no los dejaron plantados, a ellos sus invitados se acudieron y fueron pues sus dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, quienes advirtieron ahí ante los legisladores de los tres partidos que el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia mañana será muy difícil en la Cámara de Diputados. Dijeron que será el centro de una embestida brutal, autoritaria y soberbia desde el Poder Ejecutivo. Alertaron que continuará la persecución política, las amenazas y los intentos de chantaje y extorsión por parte de Morena y su gobierno para tratar, entre comillas, de convencer a los legisladores de la oposición a que aprueben, así lo dijeron, los absurdos caprichos de López Obrador, como la reforma constitucional en materia electoral y las leyes para colocar administrativamente a la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena. Reiteraron, por supuesto, que estas reformas no van a pasar. Por ejemplo, el líder del PAN, Marco Cortés, resaltó que como le hicieron con la reforma eléctrica, desde el poder van a buscar amedrentar y presionar a los legisladores, por lo que deben permanecer unidos todos los opositores para enfrentar lo que llamó la embestida del peor autoritarismo en la historia de México en la lucha por el poder. Vamos a escuchar.
Va a ser un año legislativo muy complejo, muy difícil, en donde vamos a enfrentar el peor de los autoritarismos, desesperado y soberbio, para imponer a quien pueda ser el siguiente presidente de México. Pero no les va a alcanzar. Y como no les va a alcanzar, van a enfurecer. Y es cuando la bestia herida es más peligrosa. Vienen tiempos difíciles.
Bueno, el panista pidió a los diputados del PRI, PAN y PRD también estar muy alertas y buscar a los mejores perfiles para los próximos consejeros electorales que habrán de incorporarse al INE el año próximo para que Morena no se adueñe de esas posiciones y, por tanto, del control del órgano electoral. El que también habló fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Él advirtió efectivamente que la Cámara Baja será el campo de batalla para tratar de destruir a la coalición Va por México y tener un Congreso a modo que no fiscalice ni critique al gobierno federal al que no le gustan los contrapesos. Vamos a escuchar.
La Cámara de Diputados será, tengan por seguro, el centro neurálgico de la embestida del gobierno federal contra la coalición Va por México. Aquí nada podrá transitar mientras nos quieran desaparecer y exterminar como bloque opositor. Por ello no podemos permitir la persecución política. Si tocan a uno, Responderemos todos con acciones colectivas legislativas.
Y bueno, por su parte, el líder del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que el gobierno federal está buscando fortalecer a las Fuerzas Armadas, pero no para combatir a la delincuencia, sino para utilizarlas contra los adversarios en el 2024, cuando Morena sea derrotada en las urnas, porque aseguraron que la coalición Va por México ganará las elecciones no solo del 2023, sino también las del 2024. Y hablando sobre la agenda, estos tres partidos, estos tres grupos parlamentarios de los principales partidos de oposición, dijeron que la agenda que van a impulsar, que van a defender en el próximo periodo ordinario de sesiones, serán temas como seguridad, educación, economía, salud, defensa de la democracia y las instituciones democráticas. Javier, Gaby, esto fue parte de lo que ocurrió el día de ayer en la oposición en la Cámara de Diputados.
Gracias, gracias, querido Jaime Obrajero. Bueno, pues ahora sí que foto completa de lo que estaba sucediendo tanto en un lado como en el otro. Rápidamente, antes de saludar a nuestro siguiente invitado, pues saludo también por acá a Pearl Pearl, que dice: por favor, ¿podría mandar saludos a mis gemelas Renata y Sofía Castillo? Es su último año de primaria. Les va a ir muy bien, por supuesto, Renata y Sofía Castillo, el último año de primaria. Sí. Pero bueno, Risco, no sé si ya leíste en Excelsior esta mañana, ya habíamos hablado de la primera plana, que está muy interesante, pero veo la columna de Francisco Garfias que dice el desaire del presidente.
El desaire del presidente. ¿Cómo? Y es que, a ver, Francisco Garfias, ¿cuántos años lleva teniendo de cerca lo que sucede en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los propios partidos? Y por supuesto, con sus ojos, con el análisis, nos acompaña esta mañana. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Se saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días a ti, buenos días a Gaby, buenos días al auditorio.
Buen día.
Y pues ya va para tres décadas, mi querido, Risco, que yo ando recorriendo los pasillos del Congreso, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores. Lo que hoy veo es una enorme descomposición del partido en el poder. Lo que ocurrió ayer en el Senado con la cancelación de la asistencia a todos los miembros del gabinete y del presidente nacional de Morena es algo que yo nunca había visto.
Sí, era lo que te quería decir, Francisco, buenos días. Era lo que te quería, a ver, igual arrancar con eso, porque dices, a ver, tres décadas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces, bueno, hay gente que nos escucha que tal vez ni había nacido, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
de repente, Francisco, a ver, si hicieras como una reflexión de ¿qué ha pasado en estas tres décadas? Es decir, ¿cuál es para ti la diferencia más importante? Y ahorita entramos con más detalle a hablar de lo que ha sucedido en estos últimos días.
Bueno, te diría de entrada que la diferencia mayor que yo veo en lo que había, en todo el terreno que se había ganado, estamos retrocediendo. Es decir, los equilibrios, la división de poderes, está dando pasos atrás. El presidente tiene una concepción, vamos, tiene una imagen condicionada de lo que es esa división de poderes y piensa que los legisladores son soldados de Morena que deben servir a un solo poder, el suyo. Entonces esto, acuérdate que desde el 97 hasta el 18 ningún partido había tenido una mayoría en las cámaras. Hoy vemos que del 18 surgió una mayoría aplastante de Morena y esto ha llevado a que efectivamente, como lo sugirió ayer en el comentario, en ese discurso durísimo que tuvo Ricardo Monreal, en el sentido de que son un poder autónomo y no apéndice del Ejecutivo, pues te da una idea, claro, de cómo están las cosas ya en el Congreso. Es decir, el presidente tampoco es partidario y a los ares de los órganos autónomos, sí, ¿no? Trae una embestida permanente, constante, contra el Tribunal Electoral y contra el INE. En fin, no todo lo que le estorba lo trata de disminuir o de eliminar.
Sí, parte de eso, de la lectura de lo que ha sucedido, tal vez lo que ha cambiado, pero retomemos esa plática, querido Pancho, sobre el tema de nunca había visto la dinámica el día de ayer del poder, sobre todo adentro de un partido y dentro del partido que tiene el poder. ¿Qué sucedió ayer que te llamó la atención?
Pues mira, lo primero es que ya se cayeron las máscaras. Es decir, adentro del grupo de Morena hay divisiones. Esto, a mi juicio, ocasionado por la acelerado, digamos, por la sucesión adelantada. Hay un grupo de senadores que está con un candidato, otro grupo con una de las corcholatas, para que me entiendan, sí, otro con otra, y así, ¿sí? Tanto es así que ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para sacar un candidato de unidad para proponerlo al pleno. Hoy Reforma trae una nota que me llamó la atención, en el sentido de que ayer los coordinadores parlamentarios de los grupos de oposición tuvieron pasada la medianoche una reunión para acordar que en caso de que se concrete la ruptura que ya está a la vista entre Monreal y el gobierno, proponer al exgobernador de Zacatecas como presidente de la mesa directiva. Yo, francamente, lo veo muy difícil. Ahí el número mágico serían que 12 senadores siguieran a Ricardo Monreal, pero el propio Monreal, por pláticas que he tenido con él, está consciente que a la hora de la hora es muy difícil pelearse en el poder y que le digan, por ejemplo, digamos, Eduardo Ramírez, que es uno de sus los más leales senadores a Monreal que hay, bueno, tú quieres ser gobernador de Chiapas, pues fíjate que no.
Claro.
Si te alineas con Monreal, pues no vas a ser gobernador de Chiapas. Entonces, difícilmente yo veo que se concrete esta salida de 12 senadores con Monreal hacia, digamos, hacia el bloque opositor. He visto tantas cosas que no descarto que por ahí sea una sorpresa, pero hoy lo que he visto hasta donde me alcanzo a ver, no veo ya las condiciones para que esos 12 se cambien.
Sí. Oye, y hablando de la oposición, ahorita decías, bueno, pues las reuniones, pero hablando de la oposición, Francisco, ¿tú qué ves? Tú que los estás, ahora sí que estás ahí, estás en los pasillos, de repente desde fuera uno piensa si están debilitados, si no articulan una narrativa propia. ¿Tú cómo lo estás viendo?
Pues así, como lo describes, primero necesitan un piloto, no lo tienen. De todos los aspirantes presidenciales que se están mencionando, pues no hay uno que realmente emocione a la gente, que capitalice este descontento que sí hay, que sí existe. Las propias encuestas que ponen tan arriba a López Obrador, hoy veo una en Reforma que lo pone 61% arriba, sí, y 33% desaprobado. Sí. Bueno, esa misma encuesta, si ahondas, pues está reprobado en economía, está reprobado en seguridad,
sí,
está reprobado en salud. Es decir, y todas coinciden, Gaby, todas las encuestas coinciden. Tiene una gran popularidad arriba, pero lo que hace su gobierno está reprobado. En esos tres rubros que te acabo de mencionar, que son fundamentales para el desarrollo del país. Y yo siento que sí, que efectivamente también les falta un programa, la persona, pues el piloto, y les falta también un programa y propuestas que la gente, en las que la gente crea.
Eso tampoco lo veo.
Eso,
claro. Estamos hablando con el periodista Francisco Garfias, usted lo puede leer en Excelsior. ¿Te hace sentido? Hoy también vemos en el diario El Universal esta encuesta los candidatos de Morena para la presidencia de la República, pero ¿te has sentido una coalición de corcholatas, Pancho? ¿Te hace sentido cómo el día de ayer, de alguna manera ya casi, se tiene que empezar a leer la coalición Adán Augusto, Sheinbaum, Marcelo, Monreal?
No, o sea, que hagan una coalición a estos cuatro, es lo que me estás
preguntando. No, en dos y dos. O sea, vaya, estos dos bloques tan evidentes.
Por un lado Sheinbaum y Adán, y por el otro Marcelo y Monreal. Yo creo que lo que mencionas hasta ahorita no lo veo. Marcelo ha sido muy disciplinado. Marcelo no se metió, ayer estuvo ahí en ese ambiente de tensión, no se metió para nada en el pleito interno, fue a lo suyo a hablar de política exterior y en particular de la relación México-Estados Unidos y de lo que se nos viene con esa controversia de en el tratado, en el T-MEC, y incluso le hizo un reproche ahí al embajador Ken Salazar, que pasa por ser muy amigo del presidente, por haber dicho o exigido pues resultados ya de la política de seguridad. Le reviró con una pregunta de pues cuánto ha avanzado Estados Unidos en el combate al contrabando de armas, pero ya nos estamos apartando del tema. Entonces, volviendo sí, esta sí. Este bloque que me mencionas, por un lado uno, por el otro, este bloque, yo creo que sí hay acuerdos, pero entre Monreal y Marcelo, pero muy por abajo. Pero si Monreal termina por salirse, pues ahí ya es otra cosa. Ya estamos hablando de otra cosa y a ver a dónde vamos a parar. A Monreal, se ha mencionado que Monreal podría encabezar en el 24 el bloque, la alianza Va por México, incluido el MC. Bueno, para mí ese sería un ideal. Lo ideal para el bloque opositor en el año de las elecciones presidenciales, pero francamente yo veo muy difícil que el PAN lo acepte.
Ya, sí. Claro, okay, sí.
El PRI, bueno, pues fue priista, también el PRD fue perredista, sí. Por ahí han deslizado comentarios Alejandro Moreno y Jesús Zambrano de que pudiera ser, pero el que definitivamente siempre responde si nosotros tenemos muchos y buenos candidatos es Marco Cortés,
claro.
Aunque realmente no los tienen.
Sí, exacto. Sí, esa es la parte además, aunque realmente no los tienen. Pues bueno, ya veremos qué sucede también a partir de, bueno, hoy por supuesto, pero a partir de mañana, y si nos lo permites, estaría bueno poder platicar contigo de vez en cuando, Francisco. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar esta mañana
claro,
con nosotros.
Y hay que poner el ojo en eso, eso nos va a decir muchas cosas. ¿Quién queda como presidente de la mesa directiva? Esto se decide en el curso de esta mañana.
¿Y tienes alguna sí, brújula?
Ya sabemos que no tienes turbante, sí, pero
igual una brújula.
Bueno, de entrada te podría decir que Gabriel García está fuera desde hace 2 o 3 días. Se molestó mucho porque Monreal lo declaró a la prensa que se había bajado, incluso salió a desmentir a Monreal.
Ajá.
En esta división que ya se traen al interior del grupo parlamentario, salió a desmentir y a decir que no. Pero ayer, durante la reunión previa, pues llegó a hacer una propuesta. Primero, que me pareció, ahora sí, perdón la palabra, una jalada, meter los 3 nombres de los aspirantes, o los 4 nombres, y él se salía, metían los 3 nombres, y el que saliera por tómbola.
Por tómbola.
Luego dijo que a mano alzada. Ajá. Sí. Entonces, esto obviamente no prosperó, en la noche tampoco pudieron ponerse de acuerdo alrededor de uno de los nombres, y pues la cosa está entre Armenta y Higinio.
Ya.
Narro, de plano, ya yo hablé ayer con Narro en el curso de esta reunión y él acepta que él, bueno, claro que me dijo yo, ¿cómo es las cosas mañana? Yo me veo como presidente, pero admitió que senadores que ya le habían dicho que iban con él se pasaron con Higinio.
Ya.
A Higinio lo está apoyando Claudio Sheinbaum. La cargada oficial, pues ustedes la ven, es con Sheinbaum.
Claro.
Todo mundo se está pronunciando en favor de Sheinbaum. En ese, si se da esa coyuntura, queda Sheinbaum. Si de milagro no logran retener a Monreal y sale Armenta, pues vamos, digamos que sería un paso para calmar un poquito la tempestad. Claro. Sí.
Bueno, pues ya estaremos viendo, por supuesto. Gracias de verdad, Francisco, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar esta mañana
acá. Un abrazo
a
los dos y buenos días al auditorio. Que la pasen muy bien.
Gracias, muchísimas gracias. Es Pancho Garfias, Francisco Garfias, columnista de Excelsior. Como nos dice, ya 3 décadas de cubrir el poder sí. legislativo. Así que le sabe y le sabe
de primera
en serio
mano, sí.
Vamos a ver qué pasa, hoy. Ya esperemos mañana también tener ya esas voces, pero vamos a primero esperar qué pasa hoy. Y bueno, pues mañana que arranca el periodo legislativo. Ya está por acá nuestra querida Ivette Parga con lo que tienen que saber. Después nos vamos al corte y está con nosotros nuevamente Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Y trae un tema muy importante sobre la inclusión financiera de las mujeres.
Esto es Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Responden a Andrés Manuel López Obrador luego de que ayer el presidente acusó que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la Federación no son honestos, no resisten los cañonazos de dinero y desprecian al pueblo. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación afirmó que las acusaciones de corrupción generalizada atentan contra la independencia judicial y destacó que a los juzgadores les caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en su función, sin hacer caso a intereses oscuros o de grupo alguno. Familiares de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, desde el 3 de agosto, se reunieron ayer con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Sin embargo, no hubo consenso para firmar el acuerdo mediante el cual aceptan la construcción de una mina a cielo abierto para el rescate, un memorial y la indemnización que les otorga el gobierno federal. Hoy se realizará una nueva reunión. Para el próximo sábado se planea una misa en esta zona cuando se cumple un mes del derrumbe. El Instituto Nacional del Deporte de la Ciudad de México informó que ya se tiene identificado al hombre que adulteró con una bebida alcohólica varios vasos de líquido rehidratante que serían proporcionados a los participantes en el Maratón de la Ciudad de México el pasado domingo. Aclaró que los vasos contaminados no fueron utilizados. En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de este hombre. Ya existe una denuncia penal y, aunque lo considero un hecho extraordinario, se están revisando los protocolos para que esto no vuelva a ocurrir. Y se dieron a conocer las fechas para la edición 2022 del Buen Fin. Será del 18 al 21 de noviembre. Además, a partir de mañana se ofrecerá capacitación virtual a todos los micro, pequeños y medianos empresarios que quieran participar en este evento de ventas con descuento y ofertas. Estamos en Así las Cosas. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las Cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, nos hablará de las expectativas en materia económica en el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ya regresa Así las Cosas. Sexto aniversario. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
6 años al aire.
Reporte Metro Ciudad de México.
Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento, la red presenta afluencia alta con tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 6, A y B y 4 minutos en el resto de la red. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón y desplázate a lo largo de ellos, liberando la puerta de entrada y salida. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México.
Así las Cosas.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplican restricciones.
Gala de otoño. Celebremos la moda. Tus puntos Palacio valen el triple. Centro. Agosto 24 al 28 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Hoy le cantamos las mañanitas a Grupo L'Oréal, porque celebra sus primeros 60 años creando la belleza que mueve a México, impulsando el gran talento mexicano y abrazando una belleza diversa e incluyente. Cada día, con sus más de 20 marcas, L'Oréal llega a 46 millones de mexicanas y mexicanos a quienes ofrece lo mejor en cosmética en términos de calidad, responsabilidad, eficacia y seguridad. ¡Felicidades L'Oréal! Y sigamos creando juntos la belleza que mueve a México.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la uva Red Globo está a solo $29.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre...
Miércoles de Plaza.
¿Prefieres redes sociales o apps de juegos? Con AT&T Ármalo, hazlo a tu gusto. Arma, estrena y navega con un equipo nuevo y tu plan donde solo pagas por lo que usas. Visita tu tienda. Consulta coberturas, términos y condiciones en att.com.mx.
AT&T, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Antes, los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero.
Cuarto informe. Gobierno de México. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestros.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. Nosotros hemos ahorrado 1,700,000,000,000 de pesos por no permitir los privilegios fiscales. 200,000,000,000 por combatir el huachicol. 500,000,000,000 por no permitir la corrupción y los lujos en el gobierno. Y todo en beneficio del pueblo.
Cuarto informe.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Así las cosas. Sexto aniversario. Así las cosas. Seis años al aire. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
AMLO y oposición chocan por militares y guardia.
Reforma.
Compra Vargas depa de 70 millones de pesos.
Milenio.
Secretarios de Estado y la cúpula de Morena hacen vacío a Monreal.
Excelsior.
Murió Mikhail Gorbachev.
La Jornada.
El Poder Judicial es a un campo de corrupción. AMLO.
El Financiero.
Ataja ingreso petrolero la merma fiscal.
El Economista.
Recaudación baja 9.4%. Fue su peor mes de julio de los últimos 15 años.
Finanzas. Con Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
¡7 de la mañana!
mañana con 44 minutos en lo que terminamos de hablar de lo que está sucediendo allá, sobre todo en con Morena en el Senado. El senador Monreal subió por ahí un video al ratito. Les vamos a poner el audio de lo que subió hace un ratito el senador Monreal, como diciendo que.
Sobre la autonomía.
Sí.
¿Sabes cómo habla también?
Habla, sí, habla. Exacto. Habla como pausado. Sí, otro, oiga, pausado, pero habla pausado. Exacto. En fin. Está con nosotros nuevamente Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos, querida Sofía? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues apa semanita, ¿no? ¿Qué semana y apenas es miércoles?
Exacto. Me parece bien. ¿Qué semanita y apenas es miércoles? Oye, el día de ayer empezábamos a hablar de la inclusión financiera y te referías en un momento específico a la baja inclusión financiera de las mujeres. Recuérdanos de dónde vienen estos datos y hablemos de este tema en específico, Sofía.
Mira, son distintas fuentes porque gracias a que el INEGI se ha abocado a visibilizar el tema, ya empiezan a dividir este tipo de información en distintas encuestas. La que les daba yo ayer es la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas, ajá, la ENAFIN 2021, que es una encuesta que se hace a establecimientos. Y la referencia que hacía yo ayer tenía que ver a cuántas mujeres podíamos contabilizar encabezando alguna empresa micro, pequeña o mediana o, ajá, grande, sí, en México. Y obviamente, pues eso se vincula a que las mujeres pues tienen, entre otras cosas, menos acceso al sistema financiero. Y ahora sí, citando una encuesta distinta, que es la encuesta que mide el INEGI respecto a las personas. Esta es una encuesta de mayo. Es una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Acceso al Financiamiento y es la ENAFIN 2021. Bueno, pues ahí por lo que podemos ver es el detalle de cómo hombres y mujeres tienen distintos perfiles financieros. De entrada te diría yo, tenemos una baja penetración financiera. Solo 2 de cada 3 personas de 18 a 70 años reportaron tener algún producto financiero formal, desde una cuenta, una tarjeta, un seguro, un crédito, pero pues algo que es relevante es que no es igual para hombres y mujeres. Por ejemplo, 62% de las mujeres tienen algún tipo de producto financiero y 74% de los hombres. Tú dices, bueno, pues ahí no es tanta la diferencia, son 13 puntos porcentuales, que son 13 puntos porcentuales. Pero cuando te vas a desagregar en el comportamiento de los instrumentos financieros, pues empiezas a ver cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cuentas de nómina o pensión, para los hombres aumentó entre 2018 y la medición de 2021, pasó de 35% de los hombres a 41% de los hombres que tenían una cuenta de nómina o pensión. Eso te habla pues de que hay mayor inclusión financiera. Sin embargo, en las mujeres, pues lo que vimos es que uno de los rubros relevantes, como es una cuenta para recibir apoyos del gobierno, cayó entre 2018 y 2021 de 12 a 8% de las mujeres. O sea, no, sí, solamente los hombres incrementaron su inclusión financiera, sino que las mujeres lo disminuyeron en cosas tan básicas como una cuenta para recibir apoyos. Podrías decir, oye, no, pues igual hay menos mujeres que reciben apoyos. Pues no, porque hay, sí, más hombres que reciben apoyos en términos de cuenta. Entonces, pareciera que las mujeres nos fuimos borrando un poquito, wow, a lo largo de la pandemia respecto a nuestra tendencia pues de sí, instrumentos financieros. Y en concreto, en el crédito formal no pareciera haber una diferencia por sexo tan grande, son escasos 2 puntos porcentuales, solo 3 de cada 10 mexicanas y mexicanos tienen una tendencia de crédito formal, pero en otras formas de inclusión financiera, que por supuesto impactan la calidad de vida de las mujeres, de sus hogares, pero también de sus emprendimientos, digamos, de sus empresas, negocios y demás, están, por ejemplo, el seguro. Solamente el 16% de las mujeres dijeron tener algún tipo de seguro, mientras que el 26% de los hombres sí lo tenían. Y tiene que ver con que las mujeres trabajamos con mucha mayor frecuencia en empleos informales, sin seguridad social, sin prestaciones, etcétera. Y por lo tanto, pues obviamente eso te va dejando en una posición de mayor desventaja, desde no tener acceso a un crédito de nómina hasta no tener un seguro de vida. Ese es otro de los rubros donde es muy importante que veamos, por ejemplo, las mujeres solo el 10% dijeron tener algún tipo de seguro de vida, mientras 15% de los hombres dijeron tenerla. Pero así, te digo, nos podemos ir en gastos médicos, en otro tipo de rubros. Y al final, lo que estamos viendo, pues es que sí existe una voluntad para ahorrar. No es que la gente o las mujeres no queramos ahorrar, es mucho más un problema sistémico de mercado laboral, de informalidad y de falta de penetración financiera, pero también de programas sociales. O sea, no se están haciendo pues la banca de desarrollo o una estrategia por parte de la banca privada en conjunto con el gobierno para que haya mayor penetración financiera, mayor acceso al crédito para las mujeres, por supuesto mejores condiciones de crédito, porque hablábamos ayer que uno de los grandes impedimentos era las altas tasas activas, ¿no? O sea, sí, cuando te prestan algo es carísimo. Pero hay una voluntad de ahorrar, hay muchísimo margen de maniobra. Y otro punto que va muy vinculado es en la medida en la que tú incrementas a tu sector formal de la población que trabaja, a las empresas formales, a los trabajadores y a las trabajadoras formales, puedes incrementar tus ingresos del ISR, el ingreso sobre la renta. Y esto es relevante porque justo ayer Hacienda sacaba su dato de cómo nos fue en las finanzas públicas, que ahorita las primeras planas ya nos leyeron el Economista diciendo que julio había sido muy mal mes. Pues, entre otras cosas, un dato súper interesante es que el ingreso los ingresos tributarios, digamos en concreto, los ingresos del gobierno del impuesto sobre la renta, son casi 40% de los ingresos totales del gobierno. Mientras que cuando hablamos de la renta petrolera, de los ingresos petroleros, estamos hablando que es escasamente 20% de los ingresos totales del gobierno. Entonces, realmente el tema de la inclusión financiera, el tema de la formalización del empleo, no es un problema individual de las mujeres y pues qué mala suerte tenemos de que tenemos roles asociados al género para la crianza, sino acaba siendo un problema macroeconómico para el país.
Claro, qué importante. Sí, la verdad es que qué importante verlo en esta dimensión y qué importante ponerle también el ojo a este aspecto. Pues bueno, este es uno de los temas, Javier.
Y otro de verdad, yo creo que en esta agenda, ya nos está acostumbrando a varias agendas nuestra querida Sofía, a ver, el día de mañana inicia el periodo de sesiones y bueno, ¿qué agenda económica hay en el Congreso? ¿Qué subrayarías? ¿A dónde tenemos que poner los ojos, querida Sofía?
Ay, cállate, Risco, que el segundo periodo de sesiones, más bien, el primer periodo de sesiones, el segundo semestre de cada año, siempre trae una agenda legislativa muy vinculada al paquete económico. Ustedes saben que a más tardar el 8 de septiembre tiene que entregar la Secretaría de Hacienda al Congreso, en concreto a la Cámara de Diputados, cuatro cosas. Uno, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, que es lo que nos dice, pues, ¿de dónde va a salir la lana, no? Vamos a estimar la lana. Dos, el proyecto de presupuesto de egresos, ¿cómo nos vamos a gastar la lana? Porque aquí esa es otra cosa, nos encanta decir que nos la vamos a gastar de una forma y la acabamos gastando de otra. Entonces, cuando tú no planeas tu quincena, pues, se te acaba diluyendo. Pues, lo mismo pasa con el gobierno. Tres, se entregan los criterios generales de política económica, importantísimos, porque son los parámetros que nos permiten hacer supuestos para decir, ah, bueno, pues si el dólar va a costar 20 o 21, pues vamos a tener tantos ingresos petroleros. O si, por ejemplo, vamos a sacar un, no sé, cierto número de barriles, pues entonces vamos a poder venderlos. O si el Banco de México va a subir la tasa de interés, pues eso va a tener un incremento en el costo de la deuda. Todos esos elementos, crecimiento económico, precio del barril, tipo de cambio, todo eso está en los criterios de política económica. Y bueno, pues a partir de ahí se hacen los cálculos. Si ustedes están suscritos al Boletín de México, ¿cómo vamos? Hasta arriba siempre viene el tipo de cambio y el precio del barril, y ahí mismo van a poder ver pues justamente cómo están estas fluctuaciones respecto a lo que había presentado Hacienda. Y finalmente el cuarto insumo que presenta de Hacienda dentro del paquete económico está la miscelánea fiscal. En esta miscelánea fiscal, ahí pues lo que vienen son los ajustes que hay en las reglas del juego, que al final son lo que acaban haciendo que los contadores corran como gallinas sin cabeza, y todos los que pagamos impuestos también. Además del paquete fiscal, pues tenemos un montón de cositas que son relevantes. Entre otras cosas, tenemos la Auditoría Superior de la Federación haciendo el segundo informe de entrega individual de auditorías a la Comisión de Vigilancia, que es una comisión dentro de diputados, pero estamos hablando que es el informe de auditorías del año previo. Es decir, este año vamos a revisar cómo se gastó la lana del año anterior en el segundo informe. Es un poco lento el proceso. Y también pues vamos a tener una Secretaría de Hacienda que una vez que se apruebe todo el paquete fiscal en diciembre, pues primero lo notifica a dependencias y entidades y luego pues ya puede devolver los tomos y los anexos a diputados con las modificaciones que se ajustaron y finalmente el 31 de diciembre cierra el ejercicio fiscal, el 1 de enero empieza el segundo ejercicio fiscal. Hay otros temas económicos y no económicos en la agenda legislativa. Gaby Risco, rápidamente, además del, bueno, además del paquete económico, tenemos Guardia Nacional, que podrán decirme esto que tiene económico, que tiene todo que ver, porque sí. Mira, parte del problema de la dispar inflación y costos que tenemos, bueno, no inflación, pero el dispar el nivel de costos que enfrentan los transportistas a nivel nacional tiene que ver con la inseguridad, ya, los distintos claro. Precios de los súperes y demás.
Sí, también. También tiene que ver hasta con la Guardia Nacional.
Así es.
Para que veas que todo se conecta.
Ajá. Y el dictamen en materia político-electoral que nos han venido amagando, que si reforman al INE o no al INE, porque pues al final son las reglas del juego y eso nos da certeza jurídica pues para cómo nos ven los socios comerciales y cómo va a funcionar la confianza y la certeza que tienen en invertir en México.
Bueno, ahí nada más para que vean el panorama. Hace rato hablábamos de todo el rifirrafe político en las cámaras. Pero bueno, pues aquí está también lo que puede tener como implicaciones en la parte económica. Y ya que mencionabas el dólar, querida Sofía, ¿cómo estamos en esta semanita?
Ay, no, pues es que Diego me va a querer matar todos los días. Ahí
y
va
Luna,
cargando la página.
Y no Diego Martínez, Luna. Entonces, para que sepa.
No, bueno, pero además sí los estuve oyendo el resto de la mañana. Sí oí que se rieron a mis costillas toda la mañana. Cambio 20:17 a las 7:55 de la mañana.
Bueno, gracias, querida Sofía. Y ahorita compartimos además dónde se pueden suscribir también al correo, a los correos, a los newsletters que están enviando y sobre todo revisar la página de México, cómo vamos. Te mandamos un fuerte abrazo. Que tengas un bonito miércoles.
Igualmente, chicos, hasta luego.
Gracias, Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Si entran tal cual al sitio de México, ¿cómo vamos? Ahí pueden ver toda la información. Tienen muy buenos semáforos y explican muy bien un montón de cosas. ¿Con qué nos vamos al corte, señor?
Estamos poniendo canciones de los Diablos Rojos del México.
¿Por qué?
Ayer se impusieron 11-10 contra los Leones de Yucatán. Ayer estuvimos en el estadio.
Y la pasamos muy requete bien,
y
la
todas
verdad.
Las bailamos, mi querida.
Eso.
Soy
Child of Mine. Bueno, ¡súbale!
Así las cosas. ¿Quién fue Mijaíl Gorbachov, el último líder de la Unión Soviética? De eso platicaremos con Beata Wokna, ex embajadora de Polonia en México. Ya regresa. Así las cosas. Sexto aniversario. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. 6 años al aire. Así. El tráfico.
Han terminado de elaborar los servicios periciales en lo que es la zona de Bucareli, artículo 123, donde fue atropellada esa persona. Ya poco a poco avanza la vialidad en dirección hacia la avenida Chapultepec. Un poco de carga puede utilizar todavía como alternativa la avenida Valderas. Lo hace a través de lo que es la zona de Río San Joaquín, partiendo de Marina Nacional y a 4 caminos también con carga vehicular. Reforma, una alternativa, Homero o bien Presidente Masaryk en la zona de Polanco. Al circular también por la zona de Congreso de la Unión, muy lenta la vialidad, te trae Servando hasta Martín Carrera, Eduardo Molina, Eje 3 Oriente, una buena opción. El reporte, sigo pendiente.
W. Escuchas W Radio. 96.9. W. W Radio. Radio. Escuchas W. Si es radio, es W.
La tarjeta W Radio es tu acceso exclusivo a los grandes eventos de W Radio. Y además, cuida tu salud. Todas tus compras en giros médicos puedes diferirlas a 6 meses sin intereses durante el mes de agosto. CAT promedio 0% sin IVA informativo para meses sin intereses. Aplican restricciones. Conoce términos y condiciones en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplica restricciones.
¿Prefieres redes sociales o apps de juegos? Con AT&T Ármalo, hazlo a tu gusto. Arma, estrena y navega con un equipo nuevo y tu plan donde solo pagas por lo que usas. Visita tu tienda. Consulta coberturas, términos y condiciones en att.com.mx.
AT&T, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página.
WRadio.com.